La ciencia del depende. Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite y no representan el pensamiento institucional de las organizaciones en las que colaboran nuestros conductores. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de La Ciencia del Depende, el podcast que busca otras estrategias de regulación emocional. Yo soy Víctor y como cada semana estoy acompañado de mi amigo, colega, compañero, pues mira, factor asociado, ahí vamos viendo. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Aquí con un poquito de comezón, rascándome, voy a decir.
Fíjate, muy bien. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de las autolesiones, como ya se está viendo en el título.
Correcto.
Fíjate, así, de este tema. Y no estamos hablando de irte a ver la saga de Crepúsculo. Y no estamos hablando de poner un disco de... ¿De quién?
¿De quién? ¿A quién vas a...? ¿Qué fandom te vas a echar encima?
Fíjate, el de Arjona.
Ah, mira, como 6 personas, entonces dices, todo bien.
¿Qué? Ya, un grupo de señoras contra mí. Pues sí pueden, sí van a poder.
De mi Arjona no vas a estar hablando. Te va a pasar, claro que sí.
Discúlpenme, señoras de las 4 décadas.
Puede pasar, fíjate.
Pero sí, no vamos a hablar de este tipo de autolesión. Vamos a hablar de... mira, fíjate. De el daño que una persona hace hacia su propio cuerpo de manera directa y a propósito, intencional, voy a decir.
Intencionada.
¿Qué otra definición dirías de autolesión? ¿Una más científica que esta?
Esa me agrada, fíjate. Está como puntual, concreta, adecuada, funciona.
Te lastima, dices.
Pues básicamente, es correcto. Sí, me agrada esa definición. Estoy de acuerdo, secundo. Sí, secundo.
Bien.
Todo bien.
Entonces, partiendo de esta definición, ¿qué podemos decir?
Bueno, sabemos, o no sé si sabemos, bueno, igual y nosotros sabemos, nosotros,
¿Tú y yo dices?
Tú y yo. Yo y mi otro yo, ajá, no. O sea, me refiero a que tal vez la mayoría de los psicólogos, psicólogas, psicólogues.
Tú y tu inconsciente.
Yo y mi inconsciente, lo sabemos. Yo y mi ello, lo sabemos.
Son 3 los que saben, tú y tú.
Que no necesariamente las autolesiones son un fenómeno suicida. Popularmente se asume que sí, ¿no? Que alguien que presenta comportamiento autolesivo está teniendo un comportamiento suicida, pero no necesariamente. Entonces, de ahí que una parte importante con el tema de las autolesiones es que no porque ocurran con una persona van a ser de tipo suicida, o no tienen que ver pues con un comportamiento suicida de manera directa, básicamente.
O sea, te estoy entendiendo que vamos a tener una autolesión letal y una autolesión no letal.
Ajá, o sea, sí, esa es una primera división, pero también tendríamos autolesión de tipo suicida y autolesión de tipo no suicida, que no necesariamente es lo mismo que letal y no letal, por ejemplo.
¿Cuál sería esta diferencia, tío Víctor?
Por ejemplo, yo puedo tener una autolesión no suicida que sea letal.
Claro, fíjate.
Ajá, por ejemplo.
Clarísimo.
O sea, me refiero a que esa es una posible combinación, ¿no?
Claro.
Quiere decir que la autolesión que yo he ejecutado no tenía la intención de quitarme la vida.
Ya, básicamente lo que podríamos entender como diferencia entre lo suicida y no suicida y lo letal y no letal es la intención y no la magnitud de la autolesión.
Ajá, o sea, por un lado tendríamos la intención y por el otro, fíjate, tendríamos la magnitud. Más bien son esos 2 factores como los que pueden determinar esta combinatoria, ¿no?
Claro, entonces...
Porque también podría tener una autolesión no letal, pero que sea suicida.
Claro. Entonces, mira, lo podemos, si quieres, hablamos de estas cuatro combinaciones, ¿qué sería? Okay. Sí, sí, dos por dos, cuatro. Sí, cuatro. Claro que sí. ¿Ven? Okay. Sí sabemos matemáticas, fíjate, cómo no.
Pasé con 10.
Pasé con 10. Entonces, tendríamos, pues sí, esta intención suicida y...
La magnitud de la lesión.
Y una magnitud letal de la lesión. Uh-huh. Que es básicamente que quien la comete sabe... Que esto la puede poner en un riesgo de muerte. Uh-huh. Y lo hace.
Ok.
Luego tendríamos una letalidad alta, una autolesión letal. Uh-huh. Y que esta, como bien dices, no tenga una intención de suicidarse.
Ajá.
¿Qué dirías? Muchas veces es porque no se sabe la magnitud de la autolesión.
Ajá, que a lo mejor el medio por el cual me autolesiono, yo no dimensiono la magnitud de letalidad que tiene, por ejemplo. O...
Que a ver, esto explicaría mucho, digamos, estos suicidios accidentales.
Entre comillas.
Ajá. Sí, como este de, pues no quería suicidarme, pero me estaba autolesionando.
Y algo pasó.
Ajá.
Sí, o sea, ahí depende, ¿no? Porque, esto de que si es un accidente, que si, vamos viendo. Pero se refiere a eso, a lo mejor la intención de la autolesión. Ajá, cuando decimos intención de la autolesión, es que no existe un deseo formal de quitarse la vida. O no, no existe la intención de quitarse la vida cuando la persona se está autolesionando. Tiene otras funciones, tiene otras intenciones, tiene otros objetivos. Pero por la manera en la que ocurre, puede ser altamente letal. Entonces puede atentar de manera muy importante contra la integridad física, contra la supervivencia de la persona.
Y que a veces... inicialmente podrían creer que tiene un nivel de letalidad bajo y que este escale por alguna otra...
También puede pasar.
...relación y...
Es correcto.
Y luego, del otro lado, tendríamos cuando el nivel de letalidad es bajo.
Ajá.
Y sí hay una intención suicida.
Es correcto.
Y entonces esto es en plan de quiero cometer suicidio a raíz de... Bueno,
con este método.
Sin que yo sepa que esto, pues no lo va a conseguir.
Es correcto. O sea, yo utilizo este método con toda la intención, con toda la motivación de quitarme la vida. Pero puede que no sea letal.
Como la manera en la que voy a
correr, por ejemplo. Punto. Entonces, ahí el grado de la intención suicida no quita... Más bien, el grado de la letalidad no quita o no disminuye la intención suicida. Ajá. Entonces, o sea, eso es como una parte importante, porque puede haber entonces intentos de suicidio, evidentemente no letales, uh-huh. Pero eso no quita que no haya un riesgo importante.
Claro, que sigue estando ahí atentando, pues.
Es correcto.
Y bueno, ya la última combinación de esto, pues sería cuando hay un método no letal y que aparte no tiene intención de cometer suicidio.
Uh-huh. Es correcto. Entonces, igual la intencionalidad está baja, está disminuida y la letalidad también es poca. Con esto, la parte importante es que sepamos y asumamos que hay personas que se autolesionan y eso no significa que se quieran quitar la vida. Claro. Cumple con otras funciones, intenciones, la autolesión. Que bueno, ya en términos generales, como hablando ya de los tipos y demás, si nos vamos como a los factores que se asocian a la autolesión, si lo viéramos como de lo macro a lo micro, si empezáramos por lo social, lo familiar, ¿qué factores están asociados a las autolesiones? Cuéntanos.
Uy, fíjate.
Varios, dices.
Varios. Uh-huh. Principalmente familiares, porque como lo hemos visto en las demás emisiones, esto es importantísimo.
Sí.
Entonces, se supone que... si hay un alto grado de conflicto, en general, en el núcleo familiar,
okay.
Y además hay bajo nivel de apoyo, malas relaciones, y además hay baja facilidad de expresar emociones o de expresar experiencias dentro de tu núcleo familiar,
uh-huh.
es más probable que exista la autolesión.
Okay.
Contrario a si en la familia hay apoyo, si en la familia hay buenas relaciones, si dentro de mi familia tengo la facilidad de expresar lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, sin que esto caiga en que vaya a ser invalidante, sin que esto vaya a desatar otros componentes aversivos, es menos probable, entonces, que vaya a existir autolesión. En realidad, bueno, justo este articulito que estábamos leyendo hablaba, estaba muy enfocado en eso, ¿no? En los componentes familiares, nucleares, en relación a esos tres factores. Tu nivel de conflicto, tus relaciones de apoyo y el nivel de expresión que tienes dentro de tu núcleo familiar.
Okay.
Entonces, dependiendo de cómo esté combinado esto, es más o menos probable que vaya a existir la autolesión.
Bien, y esto recordemos que tiene que ver, como su nombre lo dice, factores asociados. Entonces no es como que sean causas, ¿no? Así de que ya porque hay conflicto en la familia, eso quiere decir que es una causa de autolesiones. O sea,
sí, no, porque bien, aparte eso es más bien como que correlación.
Ajá.
Sí, es más bien, ahí hay una, sí, fíjate, lo expliqué como si fuera causal.
Yo
sí,
creo que no.
Pero si usted entendió que era causal, no. Si yo lo expliqué así, perdón.
Es una...
Pero es una... Ajá.
Ok. Con esto, bueno, eso digamos como en un nivel más global, a nivel familiar, lo cual tiene todo el sentido y que se ha visto en la mayoría de los casos en donde hay autolesión. A un nivel individual, también ocurren ciertos fenómenos, ciertas situaciones que pueden asociarse a la aparición de comportamiento autolesivo. Particularmente, podríamos hablar, en la mayoría de los casos, con un déficit en las estrategias de regulación emocional. Con esto, recordemos que la regulación emocional es una habilidad,
uh-huh,
ajá, que podríamos aprender, o que podemos aprender, que nos ayuda a poder, fíjate, regular,
fíjate,
la intensidad de la emoción que estamos experimentando. Entonces, podríamos como generar recursos para que disminuya, para que se equilibre, para que se estabilice, como varias cuestiones, ¿no?
Claro.
Que pueden ir de la mano con estrategias de expresión, de identificación, de varios puntos.
Y que, bueno, si lo unimos, si lo explicamos también desde los factores sociales, familiares,
ajá,
pues también es esto. Si de inicio ya hay en un núcleo una dificultad para la expresión emocional, si en tu contexto no te están permitiendo que exista esa expresión emocional,
sí,
naturalmente las habilidades que tengas para tu expresión emocional van a estar en un déficit, van a bajar, van a reducir, van a complicarse.
Porque el contexto en el que tendría que ensayarse,
uh-huh,
pues no lo está permitiendo, ¿no?
Uh-huh. Okay. Sí, que incluso la pueden estar ahí... Ajá, pues la están complicando más.
Bloqueando.
Porque por un lado, una cosa sería que no se desarrolle, ajá, o que no se entrene. Y otra cosa que puede ocurrir también es que aparte se castigue el que ocurra.
Sí, súper sí. Fíjate, sí, sí. Pueden ser como dos vías importantes que ocurran en un contexto familiar.
Claro. Y aparte toda esta... volvemos a lo mismo. Como todo este contexto de no chille, no llore.
Uh-huh. Estás exagerando.
Estás exagerando.
Ni es para tanto.
Eres una histérica porque haces eso.
Uh-huh.
Todo esto pues dificulta que exista la expresión emocional.
Y que aparte la que pudiese llegar a ocurrir, pues se invalida.
Claro.
Entonces, bueno, evidentemente hay una causal familiar en el sentido de que si se asume que el grupo en donde empieza la socialización, que es la familia, no te permite establecer estas habilidades, pues ¿dónde las vas a aprender? ¿Dónde las vas a ensayar? ¿No? Que se puede hacer, pon tú en la terapia, pero ya ese es como un contexto... no tan natural, por llamarle de alguna manera, claro, en comparación a la familia.
Y pues menos inmediato.
Y menos inmediato.
Claro.
Es correcto. Ok, entonces, la regulación emocional, es decir, no estoy diciendo que las personas que se autolesionan no regulan emociones, porque de hecho, spoiler, regulan emociones a partir de la autolesión. O sea, la autolesión es una forma de, un medio de...
Una estrategia,
exactamente, para regular emociones, para disminuir la intensidad emocional, para gestionar el conflicto emocional, las sensaciones físicas, bueno, fisiológicas. Como todos esos puntos, la estrategia para hacerlo es por medio de la autolesión.
Por lo que, como se decía al inicio, no necesariamente la autolesión tiene que ser por la intención de suicidio.
Es correcto.
Porque, mira, regulación.
Es correcto.
Porque mira, por eso elegimos este gag.
Ajá, fíjate. Y yo, ¿de qué me está hablando? Pero sí, es cierto. Y ahí, por ejemplo, es una cuestión importante porque también de repente se podría pensar que esto es una cuestión más de la población adolescente. Que tal vez sí, ahí habrá que revisar la estadística. En el sentido de que es tal vez en la etapa del desarrollo en la que estamos aprendiendo cómo es la vida, ¿no? Cómo funcionan las emociones, qué hay que hacer, cómo le hacemos y demás.
Y donde aparentemente también es donde se empiezan a poner más en práctica estas estrategias de regulación emocional.
Es correcto. Que van de la mano pues con la interacción social, la interacción con uno mismo, etcétera.
Sí, y que estás y que te aperturas más a otros espacios donde te tienes que orillar también a regularte.
Es correcto.
Gobiérnate, dicen.
Ya la vida adulta, dices. El inicio pues de la vida adulta, básicamente.
Mira, tus ensayos para...
la antesala para. Entonces, a ver, esa es como una parte importante. La autolesión existe como una estrategia de regulación emocional. ¿Es la mejor estrategia? Obviamente no, porque implica un riesgo importante a nivel físico.
Y que, como se mencionó antes, puede que, aunque no haya intención suicida, pueda
generar mucha letalidad, ¿no? Uh-huh. Es correcto. Y que ahí, por ejemplo, o sea, la lógica de esto es que necesitamos más recursos para regular las emociones. Porque nos estamos quedando estancados con tal vez este, que es un único recurso y que evidentemente es disfuncional. Obviamente, el peor escenario es este, en el que por medio de la autolesión una persona se podría llegar a quitar la vida por la letalidad de la forma en la que ocurre la autolesión, pero también como por las complicaciones físicas y médicas que podría llegar a tener, ¿no? O sea, me refiero a, no sé, por ejemplo, en algunos casos que yo he atendido que no son de corte suicida, infecciones en la piel o como varias manifestaciones, ¿no?
Ajá, que sí, así.
Mira, varias cosas.
Sí, porque no necesariamente infecciones, pero sí lesiones importantes.
Por ejemplo, ¿no? Ajá, o sea, como consecuencias médicas que pueden ocurrir a partir de la autolesión, que ajá, en el momento inmediato funciona, sirve, regula, disminuye la intensidad emocional, pero que tiene secuelas importantes, un impacto importante.
Sí, porque también puede llegar a que si tus complicaciones motrices luego y demás.
Varios elementos, ¿no? Digamos en ese nivel individual. Porque también se sabe que existe a lo mejor un impacto o una disfunción más a nivel social, como este estigma que también se puede generar a partir de la autolesión, ¿no? Entonces esta parte en la que a lo mejor no se... en donde sea que ocurre la autolesión, intentamos que no se vea, pero si alguien lo ve, pues entonces esta automaticidad de pensar que se quiere quitar la vida, que está inestable, que está loco, que todas estas cuestiones sociales, culturales, que evidentemente van a favorecer de nuevo la inestabilidad emocional o la desregulación emocional.
Dices tú, esto se convierte en un circulito de...
Es correcto, básicamente. Y que también es fácil, es probable que a partir de ensayos de autolesión no suicida, esto se convierta en un factor de riesgo, evidentemente lo es, un factor de riesgo suicida. Entonces suma o incrementa el nivel de riesgo. Y entonces ahora sí, en ciertas condiciones de tiempo, bajo ciertos contextos, bajo determinadas condiciones, ahora podría ser suicida, claro, la autolesión.
Digamos, entre más factores de riesgo empiezas a meterle, esto se puede desembocar en algo que no queremos.
Es correcto. Y que todo esto va de la mano con un mecanismo de funcionamiento psicológico.
Fíjate.
Cuéntanos, ¿ahí de qué estamos hablando?
Estamos hablando de reforzamiento negativo. Fíjate. Ya hasta ya me brinqué.
Ajá.
¿Por qué estamos diciendo que podría estar por reforzamiento negativo? Si usted ya escuchó las anteriores emisiones, recuerde... ¿Qué reforzamiento? ¿Por qué? Porque sigue apareciendo, básicamente.
Ajá, mantiene una conducta.
Uh-huh. Y que además tiene que ver con la retirada de un estímulo.
Ajá.
Por eso es negativo.
Ajá, porque disminuye la estimulación.
Uh-huh. Y estamos entendiendo, en este caso, que nuestra estimulación Si lo estamos entendiendo como que es una estrategia de regulación emocional, entonces vamos a entender que lo que lo está estimulando, pues va a ser esta emoción.
Ajá.
Entonces, si tengo esta emoción y utilizo esta conducta para disminuirla, entonces por eso es que estamos diciendo que esto sería reforzamiento negativo.
Es correcto. Básicamente es que la autolesión, si lo viéramos funcionalmente, tiene una función de escape. Sobre todo de escape. Vemos y de evitación, pero sobre todo de escape, ¿no? Porque la experiencia aversiva emocional...
Ya está.
Ya está.
Ya está ocurriendo.
Ya está ocurriendo, ya está en curso. Y entonces la autolesión dice, por medio de la autolesión, escapo de este contexto, esta estimulación aversiva. Uh-huh. Esto, digamos, en términos operantes. Esto en cuanto a la parte del funcionamiento psicológico o por principios operantes. Ya podemos decir principios, fíjate, claro que sí, principios de aprendizaje, aquí están. Y a nivel respondiente, también es importante porque es eso, es un tipo de estimulación que favorece una respuesta aversiva, evidentemente porque a la persona no le es agradable o cómoda la manifestación emocional, que es una respuesta condicionada o un conjunto de respuestas condicionadas que van a aparecer como respuesta a algunos estímulos, algún conjunto de estímulos o estímulos como muy específicos. Entonces, es importante que entendamos que la autolesión no es solo un fenómeno respondiente, o más bien, la autolesión como tal es operante, uh-huh, pero existe por una condición respondiente, que pues claro, es el malestar emocional, ¿no? Eso es importante entenderlo porque no solo es como...
Sí, o sea, no hay que entender esto como la autolesión como un evento aislado.
Ajá, es correcto.
Viene parte, digamos, de tus cadenas funcionales que eventualmente grabaremos, jeje.
De tus variables disposicionales que también ahí luego decimos jeje. De tus facilitadores ambientales, dices tú.
Jeje.
Jeje. Varia cosa. Entonces, ajá, no es una cuestión aislada, pues. Y eso es bien importante entenderlo porque nos ayuda a validar las razones, uh-huh, de la autolesión. No, uh-huh, la autolesión, sino las razones de... O sea, si entendemos el contexto en el cual ocurre el comportamiento, tiene sentido que una persona se autolesione.
Claro.
Porque no sabe regular o no tiene las herramientas para regular de otra manera. También porque el malestar emocional es muy alto probablemente, o muy aversivo, o es muy frecuente por los estímulos condicionados. O sea, varia cosa que le da un sentido a la autolesión. Uh-huh. Por lo tanto, estas perspectivas como de, pues ya no lo hagas, quiérete mucho, cuida tu cuerpo, es tu templo. Ese tipo de cosas.
Cambia tu mentalidad, fíjate.
Ajá. Varias cosas. Porque al final lo que hacen pues es invalidar, uh-huh, evidentemente a la persona y favorecer todavía más que se perpetúe el tipo de estrategia.
Claro, aquí eso es importante, entiendan, comprensar empáticos, fíjate.
Básicamente, o sea, esa es la clave, fíjate, sí.
Porque como bien lo dices, pues hay que entender todo desde la historia de aprendizaje que tiene esta persona. Y entonces cuando uno llega a decirles esto de yo haría esto en lugar de lo que tú estás haciendo, es básicamente decirle, no estoy entendiendo toda la historia que tú tienes.
Ni tu contexto, ni nada.
Y voy a entender lo que estás haciendo desde mi propia historia. Uh-huh. Lo cual pues no tiene ningún sentido. O sea, sí, así ocurre, pero, pero me refiero a que expresarlo así no tiene ningún sentido porque la persona hace lo que hace porque es lo que ha aprendido a hacer.
Ajá, es lo que puede hacer en ese momento, ¿no? Son los recursos que tiene, pues. Y bueno, ya de ahí que el tratamiento, por ejemplo, para la autolesión, para el cutting, para varias cosas que podría entrar aquí, pues tiene que comprender esos principios, las cuestiones como del entendimiento global del comportamiento autolesivo, qué funciones tiene, en qué contextos aparece, bajo qué, lo que sea. Un análisis, dices tú, de esta respuesta o de esta clase de respuesta, porque puede ser parte de otras cosas. Y eso va a ayudar a que entonces con la intervención podamos brindar otro tipo de estrategias.
Sí, porque entendemos pues que la autolesión sí es un problema, pero es altamente probable que no sea el problema principal.
Ajá, es una manera de resolver, uh-huh, al final de cuentas. No es la mejor, no es la más sana, no es la más funcional, claro, pero es una manera de resolver.
Porque si tú dices, claro que sí voy a tratar a esta persona autolesiona, que se autolesiona, y no entiendes el motivo de la autolesión, por qué se está autolesionando, muy probablemente a lo mejor consigas que haga otras cosas que sigan sin resolver el problema, aunque no se autolesione.
Es correcto. Que cuando decimos, como esto de las razones de por qué lo hace, no nos referimos a...
Está triste.
A ese tipo de razones o ese tipo de causas. Nos referimos como a las condiciones funcionales de la autolesión. Uh-huh. Que bueno, ahí viene el análisis funcional, vamos viendo.
Ya pero bien, vemos. De momento quédense con esto de pues no invaliden a quien se autolesione, no hagan esto más grande.
Es correcto.
No lo problematicen más.
Uh-huh. Así es. Y que pues no todas las personas que se autolesionan lo hacen con una intención suicida.
Bien, uy.
Uy,
uy.
Fíjate.
Recuerden que nos pueden seguir en La Ciencia del Depende, en Spotify, Anchor, Google Podcast. Uh-huh. Y que además pueden seguir las cuentas de TikTok, donde pueden ver al tío Víctor y a sus manitas, y además el chismecito de cómo casi se nos casan.
Fíjate si sí.
Además de seguir las cuentas de Instagram y de Facebook, donde el tío Víctor ya no ha compartido los mismos memes que comparte en Instagram, pero fíjate, por ahí andan. Ahí por ahí andan en Instagram.
Uno ya está grande, uno ya está mayor, uno ya no le entiende a la red social, uno tiene 6 cuentas aparte, o sea, mucha complicación.
Y pueden seguir a nuestro hogar laboral, el Centro Integral de Servicios Psicológicos.
Así es.
Lo pueden encontrar en Facebook como Comunidad Seinser.
Es correcto.
Nos pueden encontrar en Instagram como Seinser Morelia. Y en los... pues en Twitter, que sigue muerto.
Ahí, ya sea por Facebook o por Instagram, recuerde que usted puede programar su cita. Esto, por ejemplo, es importante mencionarlo porque hemos tenido personas solicitando atención psicológica y que de hecho ya empezaron su proceso, que nos han contactado por el podcast, ¿no? Entonces,
los queremos, muchas gracias.
Sí, no más que sí los vamos a mandar siempre a las cuentas de la institución. Uh-huh. Porque de repente ahí en el meme ponen, yo quiero terapia, o sea, sí, pero te voy a dar esta cuenta y ahí ya solicitas tu cita.
Ajá, ¿no? Porque aparte, a ver, la cuenta del podcast... pues ajá, no está disponible para el resto.
Para eso.
No, y no está disponible para el resto del centro.
Ajá.
O sea, luego quien está en recepción, checando esto de las citas y demás, pues no tiene acceso a las cuentas del podcast. Y entonces, pues...
es complicado.
Ni se va a enterar.
Es correcto. Siga mejor a las cuentas de Seinser si quiere programar atención psicológica. Si no lo necesita y está aquí por el aprendizaje, dices tú.
El meme,
dices tú. El meme, dices tú. El chisme, dices tú. El jijiji, jajaja. Está bien. O sea, también síganos allá porque movimiento de redes sociales.
Y comparta todo lo que vea.
Es correcto. Y bueno, con esto terminamos esta emisión. Esto fue La Ciencia del Depende. El podcast... estoy yo aquí disociándome, permítanme un momento. Yo aquí, fíjate, iba a cometer la negligencia.
Fíjate, pecado capital.
Vamos viendo. Qué bueno, sí, está bien. Números, los números. Si usted tiene ahí un problema con la autolesión o conoce a alguien que necesita apoyo, sea de una condición o con una intención suicida o no, recuerde que puede llamar al 911, recuerde que puede llamar a la brigada... por COVID, al 5547-388448. También puede llamar a Zaptel, 5552-5981. O 5555-3355-33. Todos estos con el número 800 antes, si es del interior de la República. De la provincia, dices tú.
Los cuates de la provincia.
Los cuates de la provincia.
Y recuerde que si usted nos escucha de un país que no es México...
ah, sí, cierto.
En las redes sociales de Instagram también puede compartir los números de atención a riesgo suicida que estén disponibles para su comunidad, país, ciudad, estado.
Es correcto.
Recordemos que entre más se difundan estos contactos, estos números, pues más hablamos del tema y por tanto más se visibilicen.
Es correcto. Y mejor atención se recibe también. Ajá. Y que con esto, mira, aprovechando, esto ya es más un comercial de otro estilo, hemos tenido la posibilidad de contactar con personas que viven en otros lados. O sea, me refiero a partir de redes sociales. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, obviamente si usted quiere atención con nosotros, puede ser en línea si no vive en Morelia. Pero a lo mejor usted dice, oye, Víctor... oye, Alejandro, yo quiero que me recomiendes un terapeuta, un psicólogo presencial en otro lado, pon tú. Pon tú que en estos temas no, vamos viendo, pero podríamos, o sea, ahora tenemos como, afortunadamente por TikTok, voy a decir yo, una red muy sólida de psicólogos que basan su práctica en la evidencia, qué bendición, mexicanos y no mexicanos. Entonces, si usted nos escucha en Colombia, por ejemplo, y usted necesita atención en Colombia, tenemos un contacto, el mejor psicólogo de Colombia, voy a decir yo, en Ecuador también, y en varios lugares, ahí vamos viendo. Entonces, puede acercarse con nosotros a solicitar información, si lo atendemos nosotros o no, o lo canalizamos o no, ahí vamos viendo. Pero estamos como intentando garantizar que la atención sea de la mejor calidad posible.
Difundiendo y expandiendo la psicología basada en evidencia.
Vamos a gobernar el mundo. Fíjate si lo vamos a gobernar.
Sí.
Y ni modo.
Si algún contacto llega, ay, claro que sí, yo atiendo gente, cheque nomás estos dibujitos que me hacen. No, con ese no. Con ese no lo vamos a recomendar. Pero fíjate, qué bonito, ¿no? Hacer una agenda latinoamericana o hispanohablante de psicólogos. Claro que sí.
Ahí vamos en eso. Ahí andamos, claro que sí. Y bueno, ya dicho todo ese comercialote, que no está de más. Qué padre, qué bendición. Ah, porque también, yo ya aquí, ya esto ya es un chisme, ¿eh?
Sí, sí,
yo,
sí,
ya
sí.
Extendí esto y ni modo.
A ver, si se quieren esperar, está bueno el chisme.
Va a estar bueno el chisme, o sea, no dura tanto. Es más bien un chisme para ti, pero que ellos escuchen.
A ver.
Está bien. Se nos está compartiendo, fíjate, se nos está haciendo la recomendación en otros lugares, en otras escuelas, en otras universidades, de estos psicólogos que son muy populares, voy a decir yo, famosos, quiero decir yo, en TikTok.
Uh-huh.
Que ya ves que en TikTok hay cada psicólogo y, bueno,
ni los vamos a mencionar.
Ni los vamos a mencionar. Tú sabes quién, doctor en terapia gestalt, eres y nos tienes hartos a todos.
Si te aparecen sus cuentas en tu reel de TikTok, puedes escribirle primero. ¿Ya revisaste la ciencia del depende?
Querido, ¿quieres checar esta información?
¿Quieres validar lo que estás diciendo, por favor?
¿Y quieres hacer estudios al respecto? ¿Quieres cambiar lo que estás diciendo?
¿Quieres tomar en serio tu carrera? Y ya, después lo bloqueas.
Exactamente. Y si no, porque seguramente los va a dejar en visto, les va a hacer un video diciendo que los psicólogos nos estamos atacando entre nosotros. Y sí, pero porque el charlatán es lo que estamos haciendo, fíjate. No porque nos caiga mal el señor. Qué chistoso es, qué risa, jiji, jajaja.
Qué guapo dices.
También, no, vemos. Pero tiene que si tu millón de seguidores y dice cada barbaridad, entonces uno se frustra, uno llora. Pero bueno. Y ya, ese era el chisme al final de todo. Que nos están recomendando en otros lados, que todo está bien. De hecho, estos otros psicólogos, los más psicólogos de TikTok, son los que hacen el comercial del podcast. Fíjate, tu tío no hace nada, yo nada más estoy ahí haciendo el ridículo con las manos. Pero son ellos los que ponen, escuchen esto, el mejor podcast del mundo, claro que sí.
Pero qué buenas manos.
Pero qué buenas manos, fíjate, sí, sí. Pero bueno, entonces, pues eso, síganos compartiendo, síganos recomendando, échenos la retroalimentación también.
Sí, ¿sabes? Hablando de chismecitos, el estrés que tengo por el TikTok que hiciste con las manitos al revés.
Fui altamente atacado, fui violentado por varia gente por ese TikTok, fíjate. Y por mí mismo, porque lo noté, y luego dije, yo no lo voy a volver a grabar, ni modo. Pero varios mensajes hubo de, ay, qué estrés con las manos al revés, lo hubieras hecho otra vez. Y yo así de, mamacita, tengo mucho tiempo, o sea, no tengo mucho tiempo, más bien.
Mira, para, ¿qué expositivo es este? Ese fue un TikTok terapéutico, ¿sí?
Ah, sí.
Dejen de atacarlo.
Terapia.
O sea, yo le acabo de decir algo, pero yo ya vine expuesto a esto.
¿Qué te habituaste, dices?
Por eso lo vi el TikTok como 20,000 veces.
Es un recurso terapéutico. Sí nos da mucho estrés, pero ni modo. Y de hecho, spoiler, creo que ya hay otro arriba que también está al revés, fíjate. Pero ni modo, así va a pasar. Hay uno en donde se me ve la mano, o sea, mi brazo. Entonces, a mí me dan mucho estrés, pero ahí están, ni modo. Soporten, oigan, soporten.
Mira, vamos viendo. Haz un TikTok con la cama extendida, claro.
Fíjate, si ya lo... Es que este es otro chisme. Fíjate, si tengo ahí...
chismes de cama. A ver, échale.
No. Hay una seguidora que se empeñó. Ella dijo, voy a hacer esto. Claro que sí. Hizo varios comentarios. Yo le di like a todos. Luego me mandó mensajes privados. También les di like a todos. Y era como, por favor, rasúrate ya. Porque no puedo leer lo que estás diciendo. Porque se te mete el bigote a la boca. Y yo, ja, 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 ja. Y no va a pasar. Y ni modo. Porque qué risa. O sea, y luego alguien le puso ahí, jaja, ja, qué rico. Y yo, ok. Entonces, mira, varía inconformidad hay, ¿no? Que si estoy barbón, que si el bigote, que si las manitas al revés.
Y ni tú, modo. Ay, tenía mole en el bigote, qué bueno.
Con pedazos de queso ahí, ya, todo mal. Pero mira, es lo que hay, ni modo, vamos viendo. Ahora sí, ya se acabó el chisme, vaya a TikTok, véanos lo que está pasando, vaya a Instagram, el meme, el chiste, la dinámica, el examen, todo eso va a pasar. Y pues ya, póngase a difundir cuestiones en este mes, ya se nos va a acabar el mes para la prevención del suicidio, entonces si usted no ha hecho ejercicio de difusión, de divulgación, hágalo, comparta por ahí lo que encuentre.
Cítenos,
compártanos, difúndanos, que sepa que su gente alrededor sepa que puede hablar con usted de suicidio.
Haga un recortito de algún dato importante en los podcasts y páselo con sus tías en el TikTok.
Ándale, en así, WhatsApp también.
En WhatsApp, ahí como de esos
que... Una cadena.
Una cadena.
Ahí lo que caiga.
Así de, compártelo a 7 contactos, si no, te embarazas o una cosa así.
Porque si no se te activa el chip de la vacuna, dices. Vamos viendo.
Si no te da... No.
Fíjate, vamos viendo.
Se cuidan.
Estrés postraumático. Ah, okay. Bye. Recuerdos de Vietnam.
Debí compartir esa cadena hace 15 años.
Bueno, ahora sí, esto fue La Ciencia del Depende, el podcast que tiene otras formas de regulación emocional.
Algo así. Bye.
Ya ni modo, usted ya sabe. Bye.